Talina, todo el éxito aquí por Bio Bio TV, Bio Bio, la radio, desde los estudios de Audio Música, con regalo incluido, ¿cierto? Nos
muchas
vemos
gracias,
en el próximo
Audio Música
capítulo.
También.
Muchas gracias.
Audio. Muchas gracias.
Gracias.
Que estén bien.
¡Qué bueno con regalo!
Me hiciera esclavo tú.
Se escucha mejor, se disfruta más.
Este verano, música con información. Bio Bio, la radio.
Cobertura total.
En Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
70 locales comerciales de la Vega Central y la comuna de Recoleta fueron consumidos por las llamas tras un grave incendio. Una persona fue detenida en la comuna de Colina por infracción a la ley de armas. Mantenía municiones, cocaína y una granada en su domicilio. Con fusil en mano, delincuentes asaltaron una tienda de celulares al interior del mall Plaza Norte. Opiniones disímiles generó en los gobernadores del norte la idea del presidente electo, José Antonio Kast, de crear la figura de un comisionado especial para la macrozona norte. Ante la inminente llegada de la oposición al Ejecutivo, la izquierda continúa buscando un camino de unidad y cohesión para proteger los derechos sociales alcanzados en la administración de Gabriel Boric. En pleno receso legislativo, especialistas advierten un complejo panorama para el gobierno de cara a la aprobación del FES y la reforma al sistema político. En medio de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, se conoció que el Estado mantendría una deuda de casi 10 millones de dólares con el organismo. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, descartaron relación entre la visita al cambio de mando de Marco Rubio y la candidatura de Bachelet a la ONU. El escándalo de las licencias médicas escaló a sanciones administrativas. La Contraloría apercibió a al menos 5 instituciones que aún no entregan información sobre el avance de sus sumarios administrativos. En prisión preventiva quedó una mujer formalizada por el delito de estafa contra los damnificados por los incendios forestales en la comuna de Penco, en la región del Biobío. El futuro delegado presidencial de la Araucanía, Francisco Liubetich, respaldó el estado de emergencia en la macrozona sur y adelantó que solo habrá diálogo con quienes no utilicen la violencia. La Defensoría Laboral anunció demandas ante el despido injustificado de más de 100 trabajadores de la empresa láctea Chilolac tras el cierre de sus operaciones en Ancud. El presidente electo, José Antonio Kast, llegó a la región de Los Lagos para dar inicio a sus vacaciones en la comuna de Puerto Varas. En noticias del exterior, fue excarcelado en Venezuela el reconocido dirigente de la oposición venezolana, Juan Pablo Guanipa, quien permaneció más de 8 meses detenido por motivos políticos. El estado de Nueva York, en Estados Unidos, se encuentra bajo una helada extrema que mantiene a la ciudad con temperaturas más bajas que en algunos sectores de la Antártida. En el deporte, la Universidad Católica recibe desde las 20:30 horas a Deportes Concepción en el duelo que cierra la jornada dominical de la segunda fecha del torneo chileno de Primera A. En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini venció como visitante por 1-0 al Atlético de Madrid en partido válido por la fecha 23 de la Liga de España.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
7:04 p.m.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de biobiochile.cl. Le recordamos nuestras vías de comunicación. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp, el +569 9207888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. También nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. Además, nos puede escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, @BioBio. A partir de este momento le ofrecemos información independiente.
Radiograma.
Pasamos a revisar información policial porque un sujeto de 27 años fue detenido en Colina por infracción a la ley de armas. Mantenía lo que serían municiones, cocaína y una granada en su domicilio. En otras noticias policiales, con fusil en mano, delincuentes asaltaron una tienda de la empresa WOM en el Mall Plaza Norte, en la comuna de Huechuraba. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Andrea? Muy buenas tardes. Claro, nosotros estamos actualmente aquí en la comuna de Huechuraba, particularmente en el Mall Plaza Norte. Esto producto de lo último que tú mencionabas, este robo que se efectuó aquí en la tienda WOM de este recinto del mall. Esto ocurrió, como tú lo mencionabas, cerca de las 17 horas de esta tarde, cuando un llamado a la central de comunicaciones de Carabineros alertó de cuatro sujetos quienes llegaron a rostro cubierto, movilizados en un vehículo hasta este lugar. Uno de ellos portaba una pistola y el otro, otra persona entonces de estos asaltantes, mantenía lo que es un fusil. Fue con esas armas entonces que intimidaron a los locatarios de dicho sector vendedores, que uno de ellas incluso resultó lesionada producto de una agresión con la culata, la parte posterior de este fusil. Esta persona fue agredida, sin embargo no se mantiene en gravedad producto de estas heridas. Fue entonces en medio de este atraco que afortunadamente ninguna persona resultó herida producto de disparos. Eso según información preliminar que ha entregado Carabineros aquí en el lugar. Fueron entonces cuatro sujetos quienes llegaron a rostro cubierto hasta la tienda WOM, que se encuentra en el primer piso aquí del Mall Plaza Norte de la comuna de Huechuraba, avenida Américo Vespucio, para posteriormente luego de sustraer una cantidad indeterminada de celulares, se dieron a la fuga en dirección desconocida. Que fue parte también que lo mencionó Carabineros aquí en el lugar, es que se está trabajando para determinar si es que alguno de los teléfonos sustraídos mantiene GPS entre sus funciones, esto para poder ubicar entonces a estos cuatro asaltantes que ingresaron hasta esta tienda de manera violenta para sustraer una cantidad indeterminada de elementos de teléfono celular. Pasemos a escuchar a continuación lo que mencionó Carabineros en palabras del teniente Carlos Cortés, oficial de servicio de la 54 Comisaría de Huechuraba. Escuchemos.
Aparentemente, según los videos que se lograron obtener, uno de ellos portaba un arma larga de tipo fusil y otro de ellos portaba una pistola, desconocemos si es real o no, ya que no se registraron disparos.
Claro, lo escuchábamos entonces en palabras del teniente. No se efectuaron disparos ni a la entrada ni a la salida de este violento atraco perpetrado por cuatro desconocidos quienes llegaron, no han movilizado en un vehículo para posteriormente huir con una cantidad indeterminada de especies. ¿Qué fue lo que instruyó el Ministerio Público del Trabajo aquí en el lugar? Se espera entonces que la Brigada Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones llegue hasta este lugar a levantar con mayores detalles, ¿no?, las diligencias aquí en el sector y esclarecer la dinámica exacta de este hecho, poder ubicar también a los asaltantes y también poder determinar, evaluar, quiero decir, el monto sustraído en aparatos tecnológicos. Vamos, Andrea, a cambiar con lo primero que tú mencionabas, esto que ocurrió en la comuna de Colina. Se trató de un procedimiento que se efectuó en calle Cristóbal Colón de dicho sector, esto producto del hallazgo de distintas municiones y también droga. Todo esto se dio en medio de un control de identidad de un sujeto de 27 años que transitaba justamente por el sector. Al momento de ser interceptado por Carabineros, este hombre intenta darse a la fuga, lo cual fue frustrado, ¿no?, por el actual rápido de personal policial en este sector. Esta persona entonces fue detenida al intentar huir de la presencia policial, sin embargo, una vez aprehendido, señaló su vivienda, que también se encontraba entonces en calle Cristóbal Colón. Una vez Carabineros ingresó hasta su domicilio, encontró entonces lo que sería aparentemente una granada. Sin embargo, eso está, según fuentes de la radio, está siendo en medio de las pericias, ¿no?, para poder determinar si efectivamente se trata de esta peligrosa arma o bien algo similar. Sin embargo, la información que ha trascendido preliminar es que se trataría de una granada. Aparte de eso, se encontró también clorhidrato de cocaína, municiones y un chaleco también antibalas de carácter militar. Esto procedió entonces solamente naturalmente cara personal del GOPE hasta ese lugar, producto, ¿no?, de la peligrosidad de los artefactos que se encontraron al interior del domicilio de esta persona, que ya se encuentra detenida por parte de policías de Carabineros, quiero decir, de la comuna de Colina. Entre sus pertenencias se encontró también distintos envases, nuevos dosificadores, esto para poder entonces dosificar la droga para comercializarla aparentemente posteriormente. Conversamos en la comuna de Colina con la capitán Daniela Vargas, el subcomisario de servicio de dicha comuna, esto para entonces tener mayores antecedentes respecto a este procedimiento en la comuna de Colina. Escuchemos.
En el interior del domicilio se encontraron pesas de gramaje, municiones de distintos calibres y otro elemento sujeto al control de la ley de armas. En este momento, personal de carabinero especializado se encuentra realizando distintas instrucciones emanadas del órgano persecutor.
Claro, se trató de un procedimiento extenso que ameritó también la llegada del golpe de este producto de lo que nosotros mencionábamos, lo que aparentemente sería una granada que se encontró entre las pertenencias de esta persona que ya se encuentra detenida y que también, de acuerdo a lo que hemos conversado con las policías, se espera que pase a control de detención ya en horas de la mañana. Esa información entonces que ocurrió durante esta tarde, esto duró aproximadamente cerca de 3 horas, esto en calle Cristóbal Colón, a la altura de Isabel la Católica, esto es la comuna de Colina. Esa información entonces que ocurrió en horas de esta tarde, al igual que este robo aquí en el Mall Plaza Norte, en la tienda WOMI. Estamos a la espera entonces de mayores detalles que pueda entregar tanto Fiscalía como también la policías, ¿no?, de la Brigada de Investigadora de Robos de la Policía de Investigaciones. En el lugar, Bio Bio, la radio.
Y durante esta jornada, 70 locales comerciales fueron consumidos por las llamas tras un gigantesco incendio en la Vega Central. 2 voluntarios de bomberos resultaron lesionados. Los locatarios damnificados acusaron negligencia por parte de la administración del recinto. Los detalles con Javier Pardo.
Un incendio de gran envergadura se registró durante la madrugada de este domingo en la Vega Central, en la intersección de las calles Salas con Lastra, en la comuna de Recoleta. El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la mañana y dificultó en un comienzo el ingreso de más de 16 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, debido a que los locatarios ya se encontraban iniciando su jornada laboral. Una vez controlada la emergencia, se confirmó que al menos 70 locales comerciales de la Vega Central resultaron completamente consumidos por las llamas, afectando 4 pasillos del mercado. Así lo indicó el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, quien además precisó que 2 bomberos y 3 guardias resultaron lesionados.
Este incendio afectó entre 60 y 70 locales comerciales. Tuvimos 2 bomberos afectados, lesionados, con lesiones de menor consideración.
Según el director de la Vega Central, Cristian Cuevas, la medida provisoria será implementar una carpa en el patio central del mercado para que los damnificados continúen con sus negocios.
Vamos a colocar una carpa grande donde los locatarios que se incendiaron van a poder funcionar todos los días para que así no pierdan, porque perdieron todo, mercadería, plata, locales, que son añosos en la Vega.
Esta medida no cayó bien entre los locatarios, quienes manifestaron su inseguridad y rechazo. Además, indicaron que los 70 locales quedaron con pérdidas totales y que en muchos casos la mercadería superaría los 10 millones de pesos.
La mercadería que se salvó es la que estaba al lado afuera, pero los que tenían mercadería dentro de sus locales se perdió todo, pérdida total.
El tema de las carpas, que la verdad igual es bastante inseguro, no puede cuidar la mercadería ni la plata que está moviendo constantemente como sería en el local, bueno, genera bastante desconfianza trabajar aquí en medio de la calle.
Los comerciantes también apuntaron a una presunta negligencia por parte de la administración de la Vega Central, principalmente por la falla de algunos grifos al momento de combatir el incendio, lo que habría incidido en una mayor propagación de las llamas. Situación que fue compleja para el trabajo de los voluntarios, según explicó el capitán de guardia del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Óscar Pamontes.
Hubo problemas de agua en un inicio, en un sector que normalmente tiene problemas de agua, y aparte problemas de acceso. En general, acceder a este sector de la Vega es complejo. Aunque fue de madrugada, también hubo ciertas complicaciones.
Debido a la magnitud del incendio, se está a la espera del trabajo investigativo de bomberos para esclarecer las causas que preliminarmente apuntarían a una falla en el sistema eléctrico. Diligencias en las que también trabajará el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente. Con nuestras tasas, convierte tu ahorro en ganancia con los depósitos a plazo de UnionCop. Simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:15 p.m.
En prisión preventiva quedó la mujer que estafó a damnificados por los incendios forestales en la comuna de Penco. La imputada se hizo pasar por una integrante de un comité de viviendas y pidió el pago para agilizar los trámites de reconstrucción. Los detalles con Camila Elso de Radio Bio Bio en Concepción.
La denuncia fue realizada ante la Policía de Investigaciones luego de no tener más contacto con la supuesta integrante de un comité de vivienda que ofrecía postular a casas a aquellos que lo perdieron todos los incendios forestales en Penco. Para ello debían asegurar un cupo con montos aproximados al $500,000. El fiscal jefe de la Fiscalía de Flagrancia de la región del Biobío, Gonzalo Guerrero, se refirió a la denuncia de las víctimas y al modo de operar de los autores.
Efectuadas por víctimas de los incendios producidos en la comuna de Penco, donde se les ofrecía participar de un comité de vivienda a fin de poder proceder a la reconstrucción de sus viviendas siniestradas. Y aprovechándose de forma abusiva de esta situación, generaron, ¿no es cierto?, unas personas estas gestiones donde las víctimas depositaron en diversas cuentas los montos necesarios para participar de dicho comité.
El dueño de la cuenta bancaria al que se le depositaron los montos indicó que era un intermediario y que la mente del engaño era una mujer que residía en los Andes a más de 500 kilómetros de los damnificados. Así lo relató la jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Concepción, la subprefecta Vani Ragdel.
Esta persona es trasladada al cuartel, se le toma la respectiva declaración y en los antecedentes que le entrega da cuenta de que su cuenta había sido solamente utilizada de traspaso porque posteriormente él transfiere esos montos de dinero logrando llegar a la gestora de esta estafa, quien resultó ser una mujer.
El fiscal Guerrero indicó que la imputada reconoció el engaño, enfrentó a la justicia en la región de Valparaíso, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.
Se logró establecer en definitiva la identidad de esta persona y se le tomó declaración donde reconoció efectivamente su participación en los hechos, la forma del engaño, y en virtud de eso se hicieron las coordinaciones con la Fiscalía Regional de Valparaíso a fin de proceder a solicitar en definitiva las órdenes de detención respecto de esta mujer que es la autora de los hechos y se procedió a su formalización quedando en definitiva en prisión preventiva.
Del mismo modo, la Fiscalía solicitó la incautación de los dineros que podría tener esta persona en su respectiva cuenta bancaria, no descartando más personas estafadas.
7:17 p.m.
En Penco se investiga la muerte de un joven de 22 años que habría fallecido tras contagiarse de virus Santa mientras realizaba labores de voluntariado en la zona afectada por los incendios. Verónica Valenzuela desde Radio Bio Bio en Concepción nos informa.
Se trata de un hombre que tras los incendios forestales realizó voluntariados en la zona, removiendo escombros y ayudando a sus amigos damnificados. Tras comenzar a presentar síntomas gastrointestinales, cefalea y fiebre, acudió en dos ocasiones a servicios de urgencia, donde fue dado de alta con un diagnóstico distinto al contagio del virus. Desde la Municipalidad de Penco se refieren a la situación a través de una declaración pública donde informan que se ha notificado de un caso sospechoso de síndrome cardiopulmonar por antivirus. Agrega que según antecedentes entregados por el padre, tras ser llevado al hospital de Penco Lirquén, se le realizaron diversos exámenes que orientaron al médico de turno a la sospecha diagnosticada del contagio del virus, por lo que se decidió trasladar al paciente hasta el hospital Las Higueras de Talcahuano, momento en el que el joven presentó un paro cardiorrespiratorio y falleció. Posteriormente se realizó la toma de muestra de sangre, efectuándose un test rápido para antivirus con resultado positivo. En tanto, desde la Seremi de Salud en el Biobío no quisieron referirse al tema, argumentando que se está a la espera de la confirmación diagnóstica del Instituto de Salud Pública. Cabe señalar que dada la situación sanitaria en las zonas afectadas por los incendios, el municipio de Penco asegura que se mantiene en monitoreo permanente de la situación para resguardar la salud de la comunidad.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
La información está primero en Radiograma. 7 de la tarde, 20 minutos.
Un sismo de 5.8 grados en la región de Tarapacá generó daños en el templo de San Lorenzo en la comuna de Huara. Los detalles con Cristian Núñez de Radio Bio Bio en Iquique.
Un sismo de 5.8 grados de magnitud cifrado por el Centro Sismológico Nacional se percibió en la región de Tarapacá a las 13 horas con 23 minutos de este día domingo, a 118 kilómetros de profundidad y ubicado a 56 kilómetros al noreste de Pica, acá al interior de la región. Esto provocó principalmente bastante ruido y un movimiento importante acá en la zona urbana de la región de Tarapacá y generó problemas al interior de la región, particularmente en la iglesia de San Lorenzo de Tarapacá, esto en el poblado de Huara, donde, de acuerdo a información entregada por bomberos de Pozo Almonte, el templo sufrió daños. Hubo que cercar el perímetro de la cúpula principal del templo debido al acercamiento de feligreses a este lugar y evitar que ocurra algún accidente con las personas que se acercan al templo, justamente producto del daño que se le provocó a este edificio. El sismo se percibió en toda la región, reiteramos, 5.8 grados la magnitud, pero Senapred y el Choa lo cifraron en 6 grados de acuerdo a información conocida. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Pozo Almonte entregó información a la radio respecto a la situación del templo de Tarapacá.
A raíz del fuerte sismo en la región, los diferentes cuerpos de bomberos de la región efectuaron patrullaje en toda la región y en los poblados. Los reportan que en el poblado de Tarapacá, en la provincia de Tamarugal, producto de este fuerte sismo, hubo algún daño estructural y de prendimiento de material, específicamente en la iglesia del pueblo.
De acuerdo al monitoreo con los equipos de emergencia, no se provocaron otras situaciones en la región, exceptuando un deslizamiento de tierra en el sector de la cantera, en Bajo Moya, en Iquique, lo que ocurre frecuentemente cuando hay sismos de estas características con desprendimiento de tierra y piedras en las zonas de laderas de cerros, particularmente cercano a las rutas acá en la región de Tarapacá. En Iquique, Bio Bio, la radio.
7 de la tarde, 22 minutos.
Un macabro hecho se registró este domingo en el módulo 91 de la cárcel de La Serena, cuando un reo apareció asesinado por su compañero de celda con un arma cortopunzante en el cuello. Además, según fuentes de la radio, el atacante habría practicado canibalismo con el cuerpo, comiéndose el ojo y parte de la cara. El escalofriante crimen ocurrió en el módulo que alberga a aislados y castigados del penal, en una celda donde solo pernoctaban ambos involucrados. Desde la Dirección Regional de Gendarmería en Coquimbo informaron que el hecho fue detectado durante el procedimiento de desencierro efectuado esta mañana, momento en que funcionarios del recinto encontraron al interno sin vida en su celda, presentando lesiones atribuibles a la intervención de terceros. De forma inmediata se dispuso el traslado del interno con el que compartía celda a un establecimiento de máxima seguridad, poniendo los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público para el desarrollo de la investigación correspondiente, según aseguraron. La institución lamentó el fallecimiento del interno y, en paralelo, instruyó un sumario administrativo con el fin de esclarecer las circunstancias del hecho, informando la lamentable situación a los familiares del fallecido. Ampliamos la información con Gonzalo Meri desde Radio Bio Bio en La Serena.
La Dirección Regional de Gendarmería inició una investigación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un recluso, el cual además presentaba signos de haber sufrido canibalismo en el rostro y uno de sus ojos. El hecho quedó al descubierto en el proceso de desencierro en el módulo 91 de castigo y aislamiento, siendo encontrado el cadáver del interno por personal de Gendarmería, el cual presentaba signos de haber sido violentado por su compañero de celda y heridas provocadas por arma blanca. De inmediato, el recluso autor de los hechos fue trasladado a una celda de alta seguridad. Gendarmería de esta ciudad informó que se inició un sumario interno para establecer responsabilidades en los hechos y que todos los antecedentes recabados fueron derivados al Ministerio Público para su investigación. Además, puso en conocimiento de los familiares de la víctima este lamentable suceso. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:25 p.m.
Varias reacciones y sorpresas provocaron los nombramientos de los futuros subsecretarios y delegados presidenciales elegidos por el presidente electo José Antonio Kast. La creación de comisionado para la macrozona norte y la designación del subsecretario para las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa son las dudas que quedaron pendientes. La información es de Benjamín Zamorano.
Ayer, el presidente electo, José Antonio Kast, presentó a su segunda línea de gobierno, la que lo acompañará desde el 11 de marzo en adelante, cuando sea investido con la banda presidencial. Se trata de los 16 delegados presidenciales y 39 de 40 subsecretarios, quedando pendiente una subsecretaría en el Ministerio de Defensa, donde dijo estar buscando a la persona más adecuada para el cargo. Además, también sorprendió la ausencia de Carlos Maldonado, exministro de Justicia de Bachelet, quien quedó fuera de la Subsecretaría de Derechos Humanos para ser reemplazado por el militante de RN, Pablo Lira. Una particularidad de este nuevo gabinete fue la amplia presencia de independientes, historia que también se repitió en su gabinete ministerial, donde 17 de los 24 ministros no tienen afiliación política. Al respecto, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, explicó que Kast definió un modelo de instalación de gobierno que busca reconocer dos puntos muy importantes, entre ellos las capacidades y la independencia política de la gran mayoría de los chilenos.
El presidente Kast ha definido un modelo de instalación de gobierno que hace un esfuerzo por reconocer primero la capacidad de las personas en distintos ámbitos y también tratar de interpretar a la gran mayoría de los chilenos que son independientes y que quieren participar también de la actividad pública.
En la misma sintonía, la diputada republicana, Chiara Barchesi, afirmó que la conformación de un gobierno no puede ser, en sus propias palabras, un cuoteo político.
La conformación de un gobierno no puede ser un cuoteo político, ¿cierto? El objetivo era buscar a los mejores, y esos son los nombres que presentó el presidente electo José Antonio Kast.
Por último, el diputado republicano, Stefan Schubert, recalcó que su partido y todo el sector que apoyó a Kast en las elecciones está muy expectante de poder trabajar con estas nuevas autoridades.
Estamos muy expectantes de poder trabajar con ellos, de acuerdo a los currículum que se han liberado. Vemos que son personas capacitadas y con experiencia en las distintas áreas donde ellos van a intervenir.
Otros nombres que figuraron en la lista fueron los de la ex fiscal Ana Victoria Quintana, quien asumirá la Subsecretaría de Prevención del Delito, y el ex alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien encabezará la Delegación Presidencial Metropolitana.
La información está primero en Radiograma. 7:28 p.m.
Una de las grandes promesas de campaña del futuro gobierno es y ha sido el poder controlar y poner fin a la inmigración ilegal a través de un robusto programa de control fronterizo, especialmente en la zona norte de nuestro país. Por ello, el presidente electo José Antonio Kast anunció que está analizando la creación de la figura de un comisionado especial para la macrozona norte, específicamente para las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta, las que concentran el mayor ingreso de personas en situación migratoria irregular. Esto como una forma de añadir mayor vigilancia al plan Escudo Fronterizo que el futuro mandatario quiere establecer en esta zona del país. Sin embargo, Kast explicó que este nuevo rol no tendrá atribuciones ejecutivas, sino solo de coordinación junto con las tres delegaciones regionales, complementando así el trabajo que realizarán junto con el Ministerio del Interior, Justicia, Defensa y Seguridad. Sobre esto, el gobernador de la región de Arica, Diego Paco,
se mostró a favor de crear este puesto, ya que, según dijo, existe una falta de coordinación entre las autoridades por este tema.
El control fronterizo y la seguridad no admiten improvisaciones. Se requiere liderazgo, pero sobre todo coordinación real entre instituciones, ya que hoy trabajan en verdaderas islas.
Por otro lado, el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, cuestionó la creación de este cargo y añadió que continuar en esta línea solo sería una política, en sus propias palabras, centralista.
Y ahora sí, es que aparece un comisionado, lo único que está dando cuenta es que CAS va a seguir con políticas centralistas, que no reconocen la expertise del territorio.
Por último, el gobernador de la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal, explicó que esta nueva figura podría debilitar el rol de los delegados presidenciales, por lo que es clave conocer sus posibles atribuciones.
Esta nueva figura, sin duda, va a debilitar el rol de los delegados presidenciales, por lo tanto va a ser clave conocer cuál va a ser esas atribuciones y de qué manera va a articular al Estado.
En los últimos días, CAST dio a conocer los lineamientos generales de su próximo gobierno, con un fuerte hincapié en materia de seguridad mediante la realización de comités de trabajo los días lunes en La Moneda, los que siempre comenzarán y tendrán como principal prioridad a esta agenda.
Radiograma en todo el país. 7:30 p.m.
El presidente electo, José Antonio Kast, llegó a la región de Los Lagos durante esta jornada para sus vacaciones en la comuna de Puerto Varas y salió del aeropuerto por una puerta lateral y sin interactuar con sus adherentes ni con la prensa. Tomamos contacto con Robinson Cárdenas, quien tiene todos los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Poco antes de las 15 horas aterrizó el vuelo LATAM que trajo desde la capital del país hasta la de la región de Los Lagos al presidente electo y su esposa Pía Adriasola. La expectativa en el terminal aéreo puertomontino era alta y poco a poco un puñado de adherentes y simpatizantes del Partido Republicano y adherentes también a José Antonio Kast arribaron para esperarlo, incluso con cartas y regalos. Lamentablemente no tuvieron la posibilidad de tener contacto con el mandatario, puesto que José Antonio Kast abandonó la terminal aérea por el ala norte utilizando accesos exclusivos para funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, no interactuando con quienes llegaron para esperarlo. Quien sí pudo conversar con él fue el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, quien venía llegando desde Estados Unidos y se encontró con el mandatario electo en el aeropuerto de Santiago. El parlamentario se refirió al estado de Chile Vamos con la conformación del gabinete.
Chile Vamos está muy bien, estamos coordinados en la región. Renovación Nacional está colocando todo su capital político a colaboración del gobierno, estamos coordinados con el gobernador, con el alcalde, con los concejales, los alcaldes de las diferentes comunas. Esperamos ahora, cierto, que en el nombramiento de los seremis tengamos una participación equilibrada de todas las fuerzas políticas. Creo que la presencia técnica profesional es fundamental, la gente preparada, pero también es fundamental la presencia política.
Otros, ya lo decíamos, quedaron decepcionados. Fue el caso de una adolescente quien llegó junto a su familia. Ella aseguró ser cercana a republicanos y admiradora de José Antonio Kast. Planteó su sentir tras no poder ver en esta oportunidad al presidente electo.
Anteriormente él había venido por la entrada principal, donde lo estábamos esperando. Esa vez sí hubo mayor organización porque personas del Partido Republicano vinimos con banderas, todos claro. Nos agrupamos, fue más organizado. Vale. Esta vez, como eran sus vacaciones, asumo yo que claramente es más privado, venía igual con Pía, entonces a lo mejor no quería que fuera un evento tan mediático, pero sí nos hubiera gustado que hubiera venido a saludar o algo, porque igual llevamos aquí casi toda la tarde esperando.
Finalmente, y acompañado por su comitiva de seguridad, abandonó el sector El Tepual, llegando hasta Puerto Varas a través del camino alternativo Las Lomas. De acuerdo a lo presupuestado, debía llegar hasta el sector La Fábrica en el camino hacia Ensenada, pero de acuerdo a lo que pudimos observar en la zona, no se observaron mayor presencia policial, equipos de seguridad o movimientos que alteren la normalidad de esa zona de la comuna de Puerto Varas, donde se mantendrá, de acuerdo a lo que sabemos, hasta aproximadamente el 20 de enero, cuando retorne a la capital del país y continúe con su agenda de actividades de cara allá. al 11 de marzo. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:34 p.m.
Continúa la incertidumbre respecto a la conformación de una sola oposición en el próximo ciclo político. Desde el Partido Comunista y el Partido Socialista hacen énfasis en la unidad necesaria para la protección de derechos sociales, mientras que desde la Democracia Cristiana prevalece el llamado a la unidad con la centroizquierda. Los detalles con Juan Peredo.
La futura administración de José Antonio Kast ya se encuentra lista con las definiciones de cargos de primera y segunda línea de cara a asumir el gobierno el próximo 11 de marzo. Por otro lado, el actual oficialismo enfrenta un panorama totalmente opuesto, con una gran incertidumbre aún con respecto a cómo se va a rearticular la coalición de cara a su nuevo rol de oposición. Un posible quiebre entre el Partido Socialista en la alianza con el Partido Comunista y el Frente Amplio ha concentrado la atención, y es que el pacto que apoyó al gobierno durante los últimos 4 años, durante las últimas semanas, pareciera estar más fragmentado que nunca. Ante esto, la posibilidad de contar con más de una oposición en la izquierda y centroizquierda ha tomado fuerza. En ese sentido, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, confirmó que efectivamente hay diferencias entre los partidos, pero aseguró que la prioridad es ser una fuerza importante contra el gobierno de José Antonio Kast.
Nosotros somos partidos distintos, todos los de la centroizquierda, y por lo tanto tenemos diferencias en algunas cosas, pero tenemos un objetivo mayor, que es hacer un contrapeso importante al futuro gobierno.
Asimismo, el diputado del Partido Socialista, Arturo Barrios, aseguró que si bien hoy existen tensiones dentro de la coalición, cuando se trate de proteger los derechos sociales, la unidad prevalecerá.
Hemos tenido inflexiones, sin lugar a duda, pero la verdad que lo más importante es que nosotros vamos a ser implacables en que no haya ningún retroceso desde el punto de vista de lo social. 40 horas, copago cero, el tema de la PGU, el tema de las pensiones.
Por otro lado, desde la Democracia Cristiana toman distancia del pacto entre el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio, apuntando hacia una coalición en conjunto con el socialismo democrático. En esa línea, el senador del Partido Demócrata Cristiano, Iván Flores, señaló que no descartan incluir al Partido Socialista en las conversaciones con el PPD y el Partido Radical.
Estoy hablando de juntarnos con el PPD, de juntarnos con el Partido Radical, de ver y explorar la posibilidad de que sin hegemonía el Partido Socialista también se pueda sumar a este esfuerzo de que la centroizquierda se junte.
Hoy existen diferencias políticas sustantivas dentro de la coalición, y ante esto, lo único que parece estar claro es la unidad que se mantendrá tanto de la izquierda como de la centroizquierda a la hora de proteger los derechos sociales.
Queda poco más de un mes de gobierno por delante, y en pleno receso legislativo en marcha, iniciativas insignia del gobierno como el Final CAE, de la mano del FES o la reforma al sistema político, continúan pendientes de aprobación. La actividad legislativa se retoma el próximo 2 de marzo y a partir de ahí el gobierno y el oficialismo tendrán que emprender una intensa carrera contrarreloj si es que quieren irse con alguno de sus estandartes legislativos pendientes aprobados. Sin embargo, por si el poco tiempo restante no fuera suficiente, la legislación del FES, por ejemplo, ya lleva estancada un tiempo tras enfrentar diversos cuestionamientos con respecto a su sostenibilidad fiscal, provenientes incluso desde la propia Contraloría General de la República. En tanto, para el caso de la reforma del sistema político, si bien la Comisión de Gobierno Interior y de la Cámara de Diputados logró aprobar en general la legislación, su discusión en particular quedó relegada para marzo. Sin embargo, también se determinó la conformación de una mesa técnica que continúa funcionando en pleno receso legislativo con la finalidad de afinar la iniciativa y despejar las dudas que puedan tener los distintos sectores. Igualmente, a pesar de estos esfuerzos de última hora, el analista político Lucas Serrano aseguró que el panorama que hoy enfrenta el Ejecutivo es muy complejo.
No, imposible. No, la verdad es que se ve muy difícil que la actual administración logre sacar una reforma rutilante. Van a tener 2 semanas en marzo, 2 semanas que van a estar también marcadas por la contingencia que ocurra, el cambio de gobierno.
Asimismo, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, atribuyó el lento avance al propio gobierno, acusando una presentación tardía de las iniciativas y una pérdida de foco.
Son proyectos que debieron en su momento haber partido antes para haber tenido con sentido de urgencia las negociaciones necesarias. Y eso no ocurrió, el gobierno se distrajo. Pero si eso lo hubiésemos empezado a trabajar antes con el mismo afán, muchos proyectos hubiesen logrado salir.
Flores apuntó también a una temprana retirada por parte de los distintos ministerios, asegurando que aflojaron muy pronto en las legislaciones. Lo cierto es que hoy el panorama que enfrenta el gobierno es de alta complejidad. La actividad legislativa en el Congreso se retoma a partir del próximo 2 de marzo y desde ahí tendrán poco más de una semana para intentar aprobar alguno de los proyectos.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Imagina el Estadio Nacional con todos tus artistas, no solo un concierto. Muchas personas como tú coreando la banda sonora de nuestra historia. Música con sentido, un estadio lleno de voces, no de espectadores. Voces que recuerdan, voces que se encuentran. Este 7 de marzo llega Muda, música, derechos humanos y arte. Festival de la Memoria. Activa tu memoria. Festivalmuda.cl. Media Partner, Radio Bio Bio.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese
sellando
rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Bio Bio Deportes.
7 de la tarde, 41 minutos.
Vamos a revisar toda la información deportiva con Felipe Espina.
Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Actualicemos lo que está ocurriendo en la fecha número 2 del fútbol profesional chileno. Están igualando 1-1 Ñublense y Deportes Limache en el único partido que por ahora está en desarrollo en esta competición. Se jugó un compromiso al mediodía, fue victoria de Huachipato, el local 2-1 sobre la Universidad de Chile, una U que sigue en partidos oficiales por lo menos, sin poder ganar. Se cuenta además el amistoso ante Universitario de Lima. Indica que de 3 partidos la U no ha conseguido victoria, si tiene solo un empate la semana pasada ante el Audax Italiano en el inicio de esta competencia. Charles Aránguiz, volante de la U, le quita responsabilidad al entrenador Francisco Meneghini, asegurando que dentro de la cancha son los jugadores los que tienen que tomar las decisiones.
No, es un proceso nuevo, necesitamos un poco de tiempo para adaptarnos a él, ¿no? Pero el partido pasa netamente por nosotros, los jugadores, el no tener un poco de actitud, el no poner un poco de atención a los detalles, algunas cosas, pasa más por los jugadores, no por el técnico.
Ya, eso con la U entonces, que cayó, como decíamos, 1-2 en su visita a Talcahuano. En un ratito más será transmisión de la radio desde las 20 horas. A las 20:30 van a jugar Universidad Católica y Deportes Concepción en el Claro Arena. Daniel Carnero, técnico de los Cruzados, y el adelanto de este partido.
Sabemos que vamos a enfrentar dificultades, un rival que recién ascendió, tuvo su primer partido, que tiene jugadores de mucha experiencia y jerarquía, que está en formación como la gran mayoría de los equipos. Nosotros estamos en esa misma situación, tratando de encontrar un funcionamiento que sostenga a niveles individuales y que seamos más protagonistas.
Lo marcábamos al inicio de este informe, están igualando Ñublense y Limache 1-1, minuto 78 del partido. Hablemos de fútbol internacional, porque hubo buenas noticias, al menos para uno de los equipos donde hay chilenos, en la Liga de España. Fecha 23 de esta competencia y fue victoria del Betis de Manuel Pellegrini por 1-0 como visitante ante Atlético de Madrid. A mitad de semana se habían enfrentado estos mismos rivales en Sevilla, ahí en La Cartuja, y había sido goleada en favor del cuadro colchonero por 5-0. Escuchemos a Pellegrini. Ese partido, eso sí, fue por la Copa del Rey. Ahora sí, escuchemos a Pellegrini y esta victoria clave en la lucha por seguir en los puestos de competencias continentales para la próxima temporada.
Creo que ha sido clave mantener una seguridad defensiva, que no regalar tres goles como regalamos el partido pasado. Hoy día estuvimos atentos, estuvimos concentrados, estuvimos intensos en la recuperación y no le permitió al Atlético de Madrid tener los espacios que tuvo el partido anterior.
Fue muy distinto y así también la manera fue muy distinto desde el juego y también, por cierto, desde el resultado. Victoria entonces que deja al equipo del ingeniero en la quinta posición de la tabla. En el otro equipo, donde hay chilenos en España, fue empate 1-1 de Sevilla ante Girona, jugando como local, con muchísimas críticas para Matías Almeida, el técnico argentino del cuadro de Nervión. Suazo, Gabriel, fue titular en el conjunto sevillano, mientras que Alexis Sánchez ingresó en el minuto 74 del partido. Se está jugando Sudamericano Sub-20 femenino. Está jugando Chile, está cayendo 1-0 ante Uruguay sobre los 86 minutos del compromiso, y el equipo que dirige Nicolás Bravo se está quedando fuera, lamentablemente, de esta competencia. Sin chances de conseguir uno de los cupos para la segunda fase e ir por un lugar en el Mundial. 86 minutos del partido, Chile cae ante Uruguay y con este resultado se queda fuera de la próxima ronda. Y en un ratito más, a eso de las 20:30, comienza la versión número 60 del Super Bowl. Esto es la final de la NFL, el fútbol americano. Enfrenta a Seattle Seahawks ante los New England Patriots. Partido que se va a jugar en el Levi's Stadium de los 49ers. Se juega entonces este compromiso, que tendrá además en el show de medio tiempo, que es uno de los eventos musicales más vistos en la historia de la humanidad, Bad Bunny. Tendrá, decía Benito Bad Bunny, no, Bad Bunny. A Bad Bunny, quien estará entonces en el show del medio tiempo. Fíjate que le tienen que pagar algo así como $1,000 por una cuestión de los artistas y una cuestión sindical. Es un pago simbólico, porque no se les paga a los artistas que participan de este evento, porque se entiende que la exposición a la que se ven sometidos durante su actuación es pago suficiente. 150 millones de personas se estima que solo en Estados Unidos vean el show del medio tiempo, que estará entonces protagonizado por Bad Bunny en este Super Bowl, la versión número 60.
Gracias, Felipe.
Chao, Andrea.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
La radio alerta y oportuna.
Trece minutos para las 8.
Volvemos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas. Te escuchamos.
Tomamos el contacto justamente porque hace un instante le mencionábamos, ¿no?, este asalto a mano armada aquí en la tienda WOM del Mall Plaza Norte. Esto para dar cuenta entonces de una situación similar también en el norte de la capital. Esta vez esta oportunidad, sin embargo, fue en la comuna de Quilicura. Atención a esto, fueron 12 millones de pesos, los cuales sustrajeron distintos sujetos en ropa desde la tienda Elus, que se encuentra al interior del patio Outlet Boulevard. Esto es la comuna de Quilicura. Llegaron estos sujetos a bordo de dos vehículos, quienes se estacionaron justamente en las afueras de esta tienda. Estaban armados a rostro cubierto también. Estas personas descendieron del vehículo, una cantidad indeterminada de asaltantes armados. Ingresaron posteriormente a la tienda intimidando a los locatarios, así como también a los clientes que se encontraban en el lugar. Fue en ese momento entonces que, tras intimidar a las personas al interior, lograron sustraer una cantidad de ropa que se evaluó preliminarmente en 12 millones de pesos. Trabajó hace algunos minutos la brigada investigadora de robos de la Policía de Investigaciones en ese sitio del suceso, y estamos a la espera entonces de que se dirijan ahora que hasta aquí al Mall Plaza Norte, ¿no? Producto de este robo que también afectó a una tienda WOM, para ver si tenemos mayores antecedentes, no detalles, y una vocería de parte de la Policía de Investigaciones, producto ya lo que son dos robos a mano armada que ocurrieron en el sector norte de la capital Quilicura y también la comuna de Huechura, donde nos encontramos ahora actualmente, producto de este robo que informamos en la tienda WOM. Esa información en completo desarrollo a la espera entonces de las declaraciones de la Policía de Investigaciones. Bio Bio, la radio.
Faltan 11 minutos para las 8.
Este domingo se dio a conocer que las autoridades colombianas detuvieron a Disney Steven Montoya Taba y Erika Alejandra Castillo Uribe, dos líderes de la banda transnacional La Empresa, que son requeridos por la justicia chilena por los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero. El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, señaló que detuvo por notificación roja de la Interpol a los dos criminales en el municipio de El Dobio, en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste. Ambos serían cabecillas criminales de La Empresa, una organización criminal transnacional dedicada al gota a gota, o sea, préstamos ilegales en Chile, donde amenazaban, hostigaban y amedrentaban a sus víctimas para imponer el cobro ilegal, agregó el funcionario. Esta forma de préstamo consiste en conceder créditos con altos intereses y suelen ir sujetos a amenazas, coacciones e incluso agresiones en caso de que los pagos no se hagan en el plazo establecido. Tras la detención, el ministro señaló que en Colombia no hay escondite para quienes viven del delito. Seguimos trabajando con nuestros aliados para cerrarles el cerco y proteger a las personas y defender la legalidad, precisó el jefe de la cartera de defensa. Recordemos que en marzo de 2025, 23 colombianos condenados por ser parte de La Empresa fueron expulsados de Chile. En ese entonces, la causa seguía para otros 17 imputados por los delitos de asociación ilícita, usura y lavado de dinero. Recuerde que esta nota y mucho más la puede encontrar en biobiochile.cl.
Noticias con independencia. Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 8.
En medio de la polémica por la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, se conoció de una deuda de casi 10 millones de dólares entre el Estado con el organismo internacional. La información la tiene José Venegas.
En medio de la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, el diario El Mercurio reveló una deuda que tendría el Estado de Chile con Naciones Unidas. Esta ascendería a casi 10 millones de dólares. Bachelet, quien compite con Rebecca Grispan de Costa Rica, Rafael Grossi de Argentina y Yvonne Baggi del Líbano, buscará suceder a Antonio Guterres en el cargo para el periodo 2027-2031. El analista internacional Guillermo Holzman al respecto indicó que Naciones Unidas se encuentra desfinanciada y está enfrentando una emergencia financiera, no solamente por el nivel de gasto que tiene, sino también por las cuotas que no ha pagado Estados Unidos.
Hoy día, en las condiciones que se va a dar esta elección, sin lugar a dudas va a ser un tema que puede impactar negativamente la candidatura de aquellos candidatos o candidatas cuyos países no estén al día con las cuotas de este organismo.
En contraparte, el ex diplomático y académico José Rodríguez Elizondo señaló que no debería afectar este problema financiero la candidatura de Michelle Bachelet al organismo internacional.
No creo que influya porque son temas financieros que no se considera a nivel del Consejo de Seguridad y ver a parte política.
El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerman, ante la deuda chilena, aseguró que esta podría complicar la candidatura de Michelle Bachelet al organismo internacional.
Y hoy ya tenemos una deuda que suma 10 millones de dólares. Esto obviamente pone en entredicho el real interés de Chile de participar de estas instancias internacionales, porque no somos capaces de pagar una pequeña cuota que se nos solicita.
La inscripción de Bachelet a la Secretaría General de la ONU cada vez se va complicando. Ahora a la espera la definición que tome el presidente electo José Antonio Kast cuando asuma el 11 de marzo, por lo que la candidatura sigue en el limbo.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, descartó relación entre la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, al cambio de mando con la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Los detalles con Benjamín Brante.
Tras confirmarse la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el cambio de mando presidencial, se abrió un debate político y diplomático. Su visita es interpretada como una señal de acercamiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el mandato entrante, en contraste con la relación más áspera que marcó el vínculo bilateral durante la administración del presidente Gabriel Boric. Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, interpretó la visita como una señal positiva para el vínculo entre ambas naciones. Sin embargo, el parlamentario descartó tajantemente una relación directa con la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.
Es una señal importante de Estados Unidos de fortalecer, de mejorar las relaciones con Chile.
El analista político Marco Moreno indicó que la presencia de Rubio debe entenderse principalmente como un acto protocolar y se mostró de acuerdo en que no se debe sacar una consecuencia lógica respecto a lo que tenga relación con la candidatura de la expresidenta.
Pero no se puede a partir de ello proyectar la decisión que tome Estados Unidos los próximos meses respecto a la candidatura de Michelle Bachelet.
Por otro lado, el analista Francisco Méndez entendió la visita de Rubio como un gesto simbólico de apoyo al gobierno entrante, enfatizando en que estas acciones en política internacional tienen un significado estratégico.
Principalmente porque los gestos en política son relevantes, son importantes.
El especialista aseguró que el apoyo puede ser leído como una forma en que José Antonio Kast podría oponerse más fácilmente a la candidatura de Michelle Bachelet.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 8.
La Contraloría ha percibido a al menos 5 instituciones que no han remitido los antecedentes a tiempo respecto al avance de los sumarios administrativos en el marco del escándalo de las licencias médicas. Desde el mundo político, la crítica por la demora en las investigaciones es transversal. Especialistas, en tanto, apuntan a un doble costo en las finanzas públicas y en la confianza institucional. Nos cuenta más Paula Gómez.
El escándalo de las licencias médicas volvió a resurgir luego de que la Dirección de Presupuestos informara que solo el 1% de los 25.000 funcionarios públicos involucrados en su uso fraudulento han sido removidos de sus funciones. Recordemos que en mayo de 2025 el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció la instrucción a la Contraloría General de realizar los sumarios correspondientes. A 9 meses de esto, la fecha está expirada, dando cuenta de una lentitud considerable en el proceso. Mientras 21.098 de los sumarios instruidos se mantienen en curso, la Contraloría ofició apercibiendo a organismos que no han remitido información sobre el avance en sumarios. Frente a este escenario en el mundo político, las críticas son transversales. El diputado de la UDI, Daniel Lilayú, señaló que existe una sensación de impunidad en el aparato público.
Me genera una profunda preocupación de lo que está sucediendo con lo informado por la DIPRES. Yo creo que aquí hay una señal de impunidad y hay muchos interrogantes en los procesos. No sabemos qué se está priorizando, no sabemos qué es lo que se está condenando y sabemos cuáles son los criterios.
Asimismo, el senador socialista Juan Luis Castro manifestó que el escándalo por las licencias médicas no puede quedar en el olvido.
El escándalo de las licencias médicas del año 2025 no puede quedar en el olvido ni en el manto de la indulgencia. Aquí se requiere mano firme de una vez por todas porque el Estado, que falló, digámoslo con sinceridad.
La Contraloría ordenó la suspensión inmediata y sin goce de remuneraciones de quien ejerza la jefatura de la unidad jurídica de los 5 organismos que no están informando sobre los sumarios, entre los que se encuentra la Dirección Regional Metropolitana del Instituto Nacional de Deportes. La suspensión se mantendrá hasta que el funcionario cumpla con la obligación de remitir toda la información solicitada. El investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Gustavo Campos, sostuvo que el escándalo ha generado un costo doble para el Estado.
Esto tiene un doble costo para el Estado. Primero, los recursos públicos que son cada vez más escasos y también tiene un costo alto en términos de la confianza y la credibilidad de las instituciones y cómo funcionan.
El último balance entregado por la DIPRES da cuenta de que solo el 6% de los sumarios instruidos están cerrados y cuentan con una resolución.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 2 minutos para las 8.
El Ministerio de Salud anunció el retiro de los choritos enlatados de la pesquera Transatlantic debido a la posible presencia de la bacteria del botulismo, una grave enfermedad que afecta principalmente el sistema nervioso de los humanos. Los detalles con Luz Mans Condesa.
El Ministerio de Salud informó el retiro de los productos del lote L23-1225 de los choritos en aceite de la marca Antarctic ante la posible contaminación con la toxina causante del botulismo, cuya aparición es un fenómeno común en conservas mal elaboradas o defectuosas. Ante esta alerta, la autoridad sanitaria realizó un sumario en la fábrica del producto y decretó el análisis de muestras recolectadas. Al respecto, el jefe subrogante de la División de Políticas Públicas y Promoción de la Subsecretaría de Salud Pública, Walter Folch, hizo un llamado a quienes hayan comprado el producto a no consumirlo.
La autoridad sanitaria determinó el retiro preventivo de un lote de productos del mar en conserva que consisten en choritos en aceite fabricados por la empresa pesquera Transantártica. El llamado a la población que pudo haber adquirido estos productos es que no los consuman.
El botulismo es una enfermedad que causa problemas principalmente en el sistema nervioso del humano. Según el MinSal, los síntomas aparecen entre las 12 y 36 horas desde su consumo y pueden incluir visión borrosa o visión doble y debilidad muscular, de acuerdo con el médico cirujano y profesor de la Universidad Católica, Michel Burgoyne. Además, esta enfermedad puede provocar vómitos, náuseas, parálisis e incluso la muerte del paciente.
Los síntomas del botulismo son la parálisis muscular. Una complicación muy grave de esta enfermedad es la parálisis respiratoria, que puede llevar a la muerte por hipoxia.
De acuerdo con el jefe del Subdepartamento de Control Sanitario de Alimentos de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana, Sandro Villanueva, más de 20.000 unidades fueron retiradas en el sector metropolitano.
La Seremi de Salud de la Región Metropolitana concurrió este viernes 6 de enero al centro de distribución de un supermercado a realizar la retención de la totalidad de los productos en cuestión, correspondientes a 22.179 unidades.
Los productos retirados en la región